Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Es un gusto que nos acompañe a escuchar las historias de nuestros adultos mayores. Mi nombre es Laura Duarte y los invito a que se queden en este programa porque estamos en la heroica ciudad de Cuautla para indagar acerca de los recuerdos familiares, el legado, la anécdota, las historias maravillosas de uno de los descendientes del general Emiliano Zapata. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, señor Manuel Manrique. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Manuel Manrique Zapata, soy nieto directo de don Emiliano Zapata Salazar. Soy el mayor de cuatro hermanas, viven tres y yo soy el mayor, el único varón, y ellas son mujeres.
Actualmente tiene 80 años.
Así es.
Y bueno, usted ha sido parte de este legado del general Emiliano Zapata, pero queremos saber un poquito acerca de ese lazo familiar, que nos cuente un poquito acerca de su mamá. ¿Quién fue Ana María Zapata?
Cómo no, con todo gusto. Ana María Zapata Portillo es el nombre completo. Tiene más o menos 10 años que falleció. Ella desde muy chica fue algo inquieta, ella nos platicaba, y tanto ella como mi abuela, que todavía vivía. Y fue enfermiza, muy, muy, muy delgadita, muy, muy enfermiza. Y poco a poco se fue recuperando de las enfermedades hasta llegar a la adolescencia. Parece que en una de esas el general Lázaro Cárdenas del Río visitó Cuautla y lo llevaron a Huedionda. En esa época no era el balneario como está ahorita, era una barranca, y está al fondo, pues había una cueva, y de ahí el agua estaba naciendo, pero al brotar era agua muy olorosa. Era olorosa por el azufre y las diferentes sales que contenía el agua. Y se decía que era muy, muy curativa, sobre todo para personas adultas o personas que padecen reumatismos, todo ese tipo de infecciones o de afecciones. Y entonces mi mamá la llevaron, tendría ella unos 15 años, y platicó con don Lázaro y le dijo que le gustaba. Y ya ella se dio a entender que le gustaba la política, y parece que le dio palabras de ánimo, de entusiasmo, pues para que llegado el momento ella pudiera figurar en el ámbito político electoral. Y como fue ya de más grande, ya adulta, fue síndico municipal, después fue regidora, y ahí pide permiso para competir en la Diputación Federal. Y pues no fue tan fácil, sobre todo en esa época. Ahora ya es otra manera de ver, ¿no? Por la igualdad de las mujeres, pero en esa época todo estaba cerradísimo. Y mi mamá pues ya tenía esos antecedentes municipales y participa para la Cámara de Diputados como diputada federal. Y resulta que todos pensábamos, bueno, yo estaba más chico, claro, que como era mujer y era hija del general, pues se le hubieran abierto las puertas más fácilmente, y resultó todo lo contrario. Los mismos ejidatarios, los mismos campesinos de la época no la aceptaron. Entonces ella pues buscó otros apoyos y fue en México con el señor Fidel Velázquez, que él era líder de la CTM, y entonces él era una figura muy muy importante en la política. Para las elecciones más era determinados partidos y él, o sea, el candidato de don Fidel, eso era de ley, pues. Entonces, gracias a él, a don Fidel Velázquez, mi madre fue la primera mujer que llega a la Cámara de Diputados. Pero no nomás ella sola, había, por Morelos sí, había diputadas de Tabasco, de Puebla, de diferentes partes. En total, a Guerrero, con Macrina Rabadán, y en total eran 8 las que por primera vez en el Congreso Federal para las diputaciones había 8 mujeres. Casi, no sé si anteriormente se hubiera... El caso es de que en esa época de López Mateos, de Ruiz Cortines, López Mateos, ingresaron ahí a la Cámara de Diputados 8 mujeres, y por el estado de Morelos fue ella, pero por una región. Digamos, en esa época estaba Cuernavaca y Cuautla, nomás eran 2 diputados. Entonces ella fue diputada federal por Cuautla, y por Cuernavaca el ingeniero Manuel Castillo Solter. Y esa fue pues el ascenso que tuvo Ana María Zapata Portillo. Sobre ella hay una experiencia. Le indicaron que hiciera un congreso femenil. ¿En dónde? En Cuernavaca. No recuerdo quién era el gobernador. Pues el gobernador tuvo que ver eso para dar las facilidades. Y también en esos momentos estaba de visita el presidente de Cuba. Y se asoma al balcón allá en Cuernavaca, y se asoma al balcón y ve que están pasando muchas mujeres, y le dice al gobernador: oiga, ¿por qué van tantas mujeres? Dice: bueno, es que van a un congreso. ¿Y qué es eso? ¿Cómo está? Y bueno, esta lo está presidiendo la hija del general Zapata, Ana María Zapata Portillo, y es el congreso, un congreso femenil que ella ha organizado. ¿Y qué fines? Bueno, pues dentro de algunos de los fines principales fue la ayuda que se les pudiera dar a las personas que todavía vivían, ex revolucionarias o mujeres que fueron esposas de los revolucionarios, pensiones, toda cuestión social. Y dice, pues está esto, Bautista, Fulgencio Bautista, era el presidente de Cuba. Dice: pues eso está muy interesante, voy a tratar de hablar con la señorita Zapata para que me dé más información y más detalles. Dice: no es necesario, ya fueron por ella. Y ya que llega y que se presenta, que presenta a don Fulgencio Batista, ya le volvió a explicar todo lo que ellas trataron en su congreso. Y dice: pues me interesa mucho, voy a regresar a Cuba y voy a tratar de hacer una cosa muy parecida a esto. Me parece muy justo, pero quiero que usted me acompañe. Y dice mi mamá: pues yo con todo gusto, pero hay que pedirle permiso a mi mamá. Y ahí fue donde mi mamá, mi abuela, pues era más de esa época, eran más
determinantes con su carácter,
más cerradas, sí, pues sí, sí. Y dijo: no, tú no vas. Estaba bien jovencita mi mamá, no sé, unos 25 o algo así. Y total que no pudo ir por la cuestión de su mamá, ¿no? De mi abuela. Y pues eso me lo platicó ella, lo escuché varias veces. Uh-huh. También lo de la diputación, que gracias al de la CTM, que le brindó su apoyo, ella logró ser diputada federal, la primera diputada federal allá en el Congreso de México. Y actualmente pues ya vemos que tenemos una gobernadora, tenemos una presidente, y en la cuestión judicial hay muchas magistradas, y en la cuestión de las oficinas estatales, tanto, bueno, voy a decir de las de Cuernavaca, uh-huh, pues hay muchas, porque algunas las conozco, hay muchas damas colocadas en diferentes puestos, en educación, en cultura, en los problemas agrícolas. Total que pues ella se puede decir que abrió el camino.
Así es.
Y qué bueno, ¿no? Porque después de ella ha habido varias, pero ya no son las primeras. Uh-huh. Ya fueron segundas o terceras en diferentes, uh-huh, épocas. Ahora pues hay senadoras, hay diputadas federales. Eso es en cuanto a la señora Ana María Zapata Portillo.
Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad.
Señor Manuel, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué recuerdos tiene usted?
En Cuautla no había tanta gente. En mi colonia son 2 cuadras del centro. Mi escuela primaria se llama, y todavía conserva el nombre, José María Morelos y Pavón. Tenía una cancha de fútbol. Una parte había pasto y la otra parte había tierra suelta. Tenía sus porterías y la escuela estaba así, en sentido, bueno, si estamos así, sería sentido vertical, así, en sentido horizontal. Y había nomás un maestro para cada grado. Y el sexto grado lo impartía la maestra directora, muy enérgica. Usaba siempre una reglota, uh-huh, y por cualquier motivo, órale. En esa época se golpeaba, uh-huh, pero se golpeaba para corregir, no nomás es pegar por pegar. Y yo pienso, porque sí lo viví, que había más orden, había más respeto y había más responsabilidad. Todo eso con el tiempo y muchos factores se van impregnando y ya se van perdiendo esos valores. Uh-huh. Luego creo querían quitaron algunas materias, uh-huh, en las primarias, donde va el civismo, uh-huh, y eso es básico, porque infunde mucha responsabilidad y mucho respeto. Ahora ya no se respetan ni a los soldados, ya no, ya es muy diferente con eso de los derechos humanos. Bueno, todo es bueno, pero que se vea algo positivo, uh-huh, como que no se ve, ¿eh? Uh-huh. Bueno, entonces pues nosotros teníamos la oportunidad de jugar mucho en la cancha. Y además en la parte de posterior de la escuela había muchos árboles y había muchos apancles. No sé si para algunas personas que no sepan qué es un apancle, pues es un canal, pero más chico. Casi siempre el apancle es angostito, ¿no? Este era grande. Y terminando, porque íbamos en la tarde también a hacer talleres, algo así. Y como había mucho árbol, no, pues nos dábamos vuelo. Me acuerdo que sí, era yo bueno para trepar árboles a las ramas y correr de uno al otro. Y cerca de ahí, a una cuadra, teníamos el asoleadero, que todavía está. Te dicen asoleadero porque ahí asoleaban arroz. Todo el espacio lo llenaban de arroz con cáscara. Y luego había unos señores con unas paletas de madera grandes, y en cada surco había uno distinto, y con eso lo iban volteando. Ya cuando terminaban de hacer ese trabajo, lo encostalaban y directo al molino. Ahí le quitaban la cáscara y ya para la venta ya quedaba blanquito. Y bueno, hablábamos de los apancles y hablábamos de
que trepaba los árboles, todo lo que representaba su infancia.
O sea que como éramos pocos, disfrutábamos de los árboles, de los apancles. No nos podíamos meter porque muchas veces el agua no estaba tan limpia, pero corríamos, salpicábamos. Ahí en el asoleadero practicábamos mucho el patinaje, con patines de esos antiguos, pero ahí la
bici. De los de rueda.
Sí, ajá, y se le daba, así se abría. Luego, o sea, se jalaba. Luego las bicicletas. Total que pues fue una infancia pues muy bonita, porque no había tráfico. Uno que otro carro, pero no. Y pues todo eso disfrutábamos del asoleadero, de los apancles, porque en todas las colonias tenían su apancle. Más bien era el límite de una colonia con otra, el apancle. Por eso está la colonia del centro, del Zócalo, hacia abajo, derechito. Va uno a la colonia Madero. Y donde está la Pancle, para abajo, ya es colonia Burgos.
Era como lo que dividía.
Ajá, era el límite.
Sí.
Dividían los apancles, aparte de que servían pues para el riego. Servían como límite. Ya después, pues, los fueron tapando. Y ya no existen. Uno que otro. Aquí atrás pasa un apancle, pero va muy contaminado. Y por más que explica que la basura, que no se tire, la gente no hace caso, no entiende. Ni para que se vayan a asomar, porque está lleno de plásticos, de botellas, de cajas de huevos, no, muchas cosas. Así es que fue una infancia, una primaria muy feliz.
Vamos a hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo.
¿Qué significa para la familia este lema de tierra y libertad?
Sí, es una frase. Tierra y libertad. En ruso, zemlya y volya. En ruso. Es lo mismo, tierra y libertad. Pues es el pleito, el pleito de todas las guerras. Llámense revoluciones, llámense guerra, ahora sí formal, pero quieren las tierras de otro lado. Pero el problema es la tierra y lo que está abajo de la tierra. Ese ha sido el problema de siempre, la tierra. Ahora, la libertad, pues, precisamente para explotar esa tierra y que no le esté uno, que no se tenga temor o algo de que se está explotando la tierra. Esa frase se la acuñó Soto y Gama, Antonio Díaz Soto y Gama, a Emiliano, pero no es el autor Emiliano ni Soto y Gama. Esa frase viene de, lo toma Flores Magón. Uh-huh. Ese sí era ideólogo, ¿eh? Bueno, lo toma Flores Magón para su periódico Regeneración, pero él lo agarra, lo toma también de los anarquistas españoles, y estos a su vez lo toman de los rusos, de un partido ruso que así se llama, Tierra y Libertad, de 1800 y fracción. Entonces, de ahí viene hasta llegar con Emiliano, que era el ideal de la revolución, la tierra y la libertad. Y pues consiguiéndose las dos cosas, ya un país pues tiene que prosperar forzosamente. Así es que esa frase, ese Semble y Volia, originalmente es de los rusos, pero pues aquí lo adaptaron y el general fue su ideal. Decía que el ideal para todos, la tierra libre para todos, decía en su tumba.
¿Cómo han mantenido este señor Manuel vivo este legado del general Emiliano Zapata?
Hemos estado muy juntos al ejido de Cuautla. Y cada 3 años hay cambio de autoridades, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. Entonces, pues con nuestra presencia, con algunas pláticas que les damos sobre el mismo tema, de que los ejidatarios actuales sepan de dónde vienen, sepan que se luchó, pero la forma en que se luchó y cómo le hicieron y qué cantidad de días pasaron sin comer. Una ocasión vinieron unos franceses, el que los traía servía como guía. Uh-huh. Él hablaba correctamente el español y además conocía mucho de historia. Él mismo se decía el charro francés, porque era charro y era francés. Uh-huh. Y llega a la Ciudad de México, Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec. Y ahí hacen un recorrido a caballo con unas yeguas que les facilitan. Entre ese equipo que él trae, el charro francés, son como 10, 12 personas. Hombres, pues casi la mitad, hombres como 6 y mujeres también. Y todos montan y hacen el recorrido, pero no quedaron conformes. Y él, el charro, les propone, ¿qué les parece si ahora vamos a hacer otro recorrido, pero por otro lado? Y salen de ahí de Jonacatepec, no, ya no es ahí mismo, sino salen, creo, a Chinameca. Y dice, bueno, vamos a ir a Chinameca, cada quien tiene su yegua, su caballo, pero los hombres van a ir sin camisa. Y aceptaron, sí, cómo no. Se quitaron la camisa. Y las muchachas, las señoras, pues nomás su corpiño o algo así. Uh-huh. Para que esté. ¿Y esto para qué? No, para que vean el calor que se siente en todo ese trayecto y hasta llegar a Chinameca. Y los revolucionarios lo hicieron no una, sino varias veces ese recorrido, y aparte sin agua que tomar, y aparte el hambre, varios días sin comer, una cosa espantosa. Y sí lo hicieron, y no, pues
el sol
es tremendo.
Sí.
Sí, no, es, sí, bastante quema el sol. Pues eso fue para que se dieran ahora sí que un quemoncito de lo que les sucedió, lo que tuvo que pasar él y su gente.
Así es. Tuvieron que vivirlo en carne propia.
Sí.
Señor Manuel, ¿qué recuerda de la vieja Cuautla? ¿Qué recuerdos tiene?
Bueno, a mí me gusta mucho el agua. En esos tiempos, claro, y antes de mí, de mi generación, había muchos apancles, que ya los platicamos, muchos arroyos, muchos balnearios, y pues todo era libre, no se pagaba. Íbamos al Almial, que es ejidal, y el agua pasábamos, no había ni reja, pasábamos derecho, y ahí hay una como alberquita, y pues ahí estábamos muchachones, y ahí nadábamos, no se cobraba nada. Más allá, sobre la misma área, en la misma agua que sale, iban muchas señoras a lavar. Entonces esas, se dice que son 20 los ojos de agua, arroyos, balnearios, y tal parece que sí. Agua Hedionda, que ya se comentó, también en un principio empezaban a cobrar, pues claro, muy, muy barato, creo un peso o algo así. Uh-huh. Y ya después, los días jueves, la gente de Cuautla no pagaba. Entonces ya tenemos el Almial, Agua Hedionda, los limones, que es el agua que sale del Almial, lo aprovechan el balneario, los limones, hicieron su propio balneario. Las tazas, aquí cerquita las tazas. No, ahí era para bucear, porque era más alto que esto. Sí, porque se aventaba uno el clavado y todavía no le llegábamos. Y ya llegando para arriba. Pero en la parte, le dicen las tazas, yo creo que por la forma. Mero en medio está brotando. Ahí nace.
Ahí nace el agua.
Y luego se va acanalando en forma de canal y ya sale para riego. Todo también no se cobraba. Otro que se la planta, ese arroyo o canal, porque traía bastante agua, llegaba y movía a una planta para que transformaran la energía en luz eléctrica. Y Cuautla nomás tenía un foco. No, el foco no me tocó, el apancle sí, pero ese apancle servía para eso, para que Cuautla tuviera, se alumbrara con un foco. Bueno, todo eso lo...
Recuerdos, ¿no?
Lo recuerdo, el apancle sí. Y la mayoría pues son apancles. Cuando no estábamos en uno, estábamos en otro. Y era gratis todo. Había mucho árbol frutal en la secundaria, a un lado y atrás. Había árboles de mamey, de guanábana, de guayaba, de guayaba, pero de la redondita, de la de Cuernavaca. La redondita. O sea que todo Cuautla era lleno de árboles. Si quitamos todas las construcciones y de nuestra generación, pues más o menos sería como cuando peleó Morelos, el sitio de Cuautla, el segundo sitio, porque eso significa Cuautla, lugar de árboles.
Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Sublime general, patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar, por gracia del Ser Supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos. Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del Ser Supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos.
Por esta ocasión hemos llegado al final de la primera parte de la historia de vida de Manuel Manrique Zapata, profesor de educación física, actualmente jubilado, y constantemente continúa con el legado de transmitir el zapatismo por medio de la tradición oral como nieto del caudillo del sur, Emiliano Zapata. No se pierdan la siguiente semana la segunda parte de esta historia, donde conoceremos cómo le gustaría ser recordado, más anécdotas y la conexión con su familia. La cita es en punto de las 8 p.m. el próximo miércoles a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Agradezco a todo el equipo, Felipe Campos, Rosario Gasca y Julieta Torres. También un agradecimiento especial a Ulises Manrique Zapata por las facilidades otorgadas en esta transmisión.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.